Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos. Aquí comienza un día más Deportes COPE Valencia. Es lunes, 15 de junio, y la Liga volvió con un empate a uno en el derbi valenciano que dejó un sabor amargo en el Valencia, que se mantiene a 4 puntos de la Liga de Campeones, y una sensación totalmente contraria en el Levante, que amplía en un punto su ventaja con el descenso. Hablaremos de muchos nombres propios a lo largo del programa de hoy, como Mukhtar Diakabi o Hugo Guillamón. Y conoceremos la última hora del equipo, que el jueves visitará Valdebebas para jugar en la Ciudad Deportiva frente al Real Madrid. Porque esto no para y hoy ya arranca una nueva jornada de Liga en Primera División, con protagonismo para el Levante, que recibirá esta tarde en la Nucía al Sevilla sin Roger Martí, que fue expulsado en Mestalla. Como siempre, el mejor tiempo de opinión y baloncesto, porque el miércoles arranca también la fase final por el título de la Liga ACB. Desde ahora y hasta las 3, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción, y con Javi García un día más en el control técnico y publicitario desde la emisora, desde COPE Valencia. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Y lo hacemos en Deportes COPE hablando de lo más inmediato, lo que tenemos en la tarde de hoy, a partir de las 7:30, en el Camilo Cano de la Nucía, Levante-Sevilla. Y nos preguntamos a esta hora de la tarde, ¿quiénes son, dónde están, qué hacen los jugadores de Paco López, Pedro Zamora?
Bueno, toda la plantilla concentrada desde ayer por la mañana en Benidorm, ahora descansando después de la comida en su hotel de concentración, y hora y media antes del partido, sobre las 6:00, estarán en el estadio. A esa hora, Paco López anunciará la lista de 23 jugadores. No está Roger por sanción. Lo normal es que entre Joan, el extremo del filial, en la lista para un partido muy exigente, en palabras de Rubén Bezo.
Sí, la verdad es que el Sevilla es un rival muy exigente, que te exige mucho, que te va a exigir el máximo. Pero nosotros estamos bien. Vamos a hacernos fuertes en casa para conseguir los 3 puntos y llegar lo cuanto antes a nuestro objetivo.
Ayer tenía que haber comparecido ante los medios de comunicación de manera telemática el entrenador del Levante, Paco López. Así lo exige la Liga de cara al trabajo con los periodistas. Pero el Levante consideró que, hablando el viernes por la noche después del partido contra el Valencia en Mestalla, pues que no hacía falta que Paco López hablase de la previa del encuentro frente al Sevilla Fútbol Club. Sí que lo ha hecho, por ejemplo, Julen Lopetegui, porque, insisto, la Liga obliga a ello. No sé si los patrocinadores del Levante estarán satisfechos con que no haya habido, por ejemplo, trasera en una rueda de prensa con Paco López presente. En fin, las cosas de los departamentos de comunicación de los clubes en Primera División. Vámonos hasta Sevilla, 2:00 p.m, 33 minutos, en directo a la sintonía de Deportes COPE más Valencia. Allí está Isaac Escalera con las novedades y el posible 11 del equipo de Julen Lopetegui. Hola, Escalera, muy buenas.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. 24 futbolistas se ha llevado Lopetegui al partido ante el Levante, con la gran novedad de Gudel. El técnico vasco puede formar con Baslik en portería, línea de 4 atrás, para Navas como lateral derecho. Puede entrar Sergi Gómez con Diego Carlos en la pareja de centrales y Reguilón como lateral izquierdo. Centro del campo para Gudel, Jordán y Ever Banega. Bandas le puede dar descanso a los tocados y bastante cansados Ocampos y Munir, y pueden entrar Nolito y Suso, y arriba repetirá Luke de Jong.
Gracias, Escalera. Nos hacemos la misma pregunta a esta hora de la tarde en el Levante Unión Deportiva. ¿Cuál es el posible 11 de Paco López, Zamora?
Bueno, me cuentan que habrá varios cambios, descanso en algunos casos merecido para gente como Postigo, Rochina o Bucevic. Este puede ser el 11 titular del Levante ante el Sevilla, con Aitor en la portería, Miramón, Bezo, Bruno y Clerc en defensa, con Campaña, Radoya, Bardi y Melero, el autor del gol de penalti en el derbi, arriba Morales y Mayoral hará de Roger.
El partido a las 7:30 p.m, como siempre, lo podrás vivir a través de la sintonía de Tiempo de Juego en nuestra FM, en Cope Más, a través de nuestra página web www.cope.es, o si lo prefieres, tanto en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles como en las opciones de audio de Movistar Plus en la televisión, desde La Nucía, donde ya se encuentra la persona que nos lo va a contar, José Manuel Segarra, con los datos del encuentro.
Aquí estamos en La Nucía, en concreto a las afueras de esta localidad que está entre Benidorm y Altea, con unas instalaciones absolutamente envidiables. Hugo, la verdad es que yo me lo voy a apuntar para el próximo verano. Esta ciudad del deporte de verdad que lo es, porque tiene un pabellón, tiene un campo de césped artificial, el propio estadio olímpico donde va a tener lugar el choque, pistas de pádel, bueno, por haber, hay hasta pistas de padball, que es como el pádel, pero se juega con una bola de fútbol. En fin, lo importante, el estadio olímpico, el Camilo Cano, donde va a tener lugar el partido, es un campo novísimo, inaugurado en 2019 para los campeonatos de España de atletismo, con medidas de FIFA. Mide el campo 105x68, por ejemplo, son medidas idénticas a las de Mestalla o el Santiago Bernabéu. Es 2 metros más corto y 2 metros menos ancho que el campo del Ciutat. Tiene pistas de atletismo homologadas por la Federación Internacional de Atletismo. Y como curiosidad, valga esta, este va a ser el estadio número 101 que albergue un partido de primera división. Ayer, el Alfredo Di Stéfano del Real Madrid fue el número 100.
Hablamos del Valencia Club de Fútbol. Conocemos hasta ahora en Deportes Cope la última hora del equipo de Albert Celades en la Ciudad Deportiva de Paterna. Se ha ejercitado en la mañana de hoy. Ahí ha estado Rafa Villarejo pendiente, Rafa, de Gabriel Paulista y también de José Luis Gallá.
Sí, sigue trabajando Paulista con los fisios, trabajando, me cuentan, contrarreloj, porque quiere estar en el partido el jueves, ya lo contamos la semana pasada. Su insistencia también le convocaba para ese partido del derbi el viernes en Mestalla. Al final el cuerpo médico decidió no arriesgar debido a una sobrecarga en el recto anterior, en la zona del vasto muslo derecho. Insisto, trabaja por la mañana y por la tarde para intentar llegar al partido el jueves. A esta hora me dicen no está descartado su participación, incluso mañana podría saltar ya a ejercitarse. Veremos si a completarla con la sesión de trabajo en el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. Pendientes de Paulista y de Gallá. Que nadie se alarme, después del partidazo que hizo Gallá, indiscutible para Celades, gestión de esfuerzos. Es evidente que arrastras una pequeña sobrecarga, pero me cuenta que es la típica gestión de esfuerzos que le gusta tanto decir al cuerpo médico, por eso ha trabajado en solitario. Hay que dosificar a los futbolistas, me decían esta mañana, hay que acostumbrarse, por ejemplo, a los entrenamientos NBA. El equipo ya recuperó el sábado, ayer tuvo jornada de descanso y hoy, pese a ello, fíjate que solo han trabajado los suplentes. Los titulares apenas han estado 25-30 minutos sobre el terreno de juego de Paterna. Así que entrenamientos tipo NBA con este calendario que no para y con las jornadas que se suceden. Paulista apunta a la convocatoria, veremos, porque está, sigue entre algodones. Gallá sí estará el jueves en Valdebebas.
Ya son unos cuantos años siguiendo la evolución de José Luis Gallá sobre los terrenos de juego. Yo se lo noté en la celebración del gol, cuando asistió a Rodrigo para el tanto inicial del Valencia en Mestalla en el derbi frente al Levante. Se abraza con Rodrigo, pero rápidamente su cabeza está pensando en que no se encuentra al 100%, que tiene molestias, que no se encuentra cómodo, que no se encuentra a gusto. Un gesto muy propio de Gallá, de preocupación de Gallá con su físico, cuando, insisto, no se encuentra al 100%. Rápidamente, gesto serio, a pesar de haber marcado, a pesar de a falta de pocos minutos el Valencia adelantarse en el marcador, Gallá ya estaba con la mosca detrás de la oreja y eso ha hecho que, como nos cuenta Rafa Villarejo, en esa gestión de esfuerzos, el lateral izquierdo de Pedreguer, que hizo un auténtico partidazo, uno más, sin duda el mejor lateral izquierdo que a esta hora de la tarde está dando nuestro país en cuanto a rendimientos se refiere, Gallá, como digo, descansando para prepararse para la batalla del jueves en Valdebebas. Esto no para y aún así tenemos que hablar del derbi hoy en Deportes Cope frente al Levante. ¿Cómo queda la clasificación? Escuchar a Celades hablar de Diakabi, de Guillamón, sin duda alguna dos de los grandes protagonistas en positivo y en negativo del partido en este retorno liguero del fútbol para el Valencia. Contar noticias y, como siempre, abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Antes, en portada, última hora de Valencia Basket, Segarra, cuenta atrás, el miércoles arranca todo en el pabellón de la Fuente de San Luis.
Sí, señor. El turno para Valencia Basket será el jueves frente a Moraván Candorra. El equipo se entrena esta tarde. Ha comparecido en rueda de prensa esta mañana la gran estrella, sin duda el referente de Valencia Basket, Bojan Dubrević, para dejar, yo diría que un gran titular. No somos favoritos y no nos beneficia en nada jugar en la Fonteta si la Fonteta está desértica y sin público, así que le da una condición de igualdad a todos los equipos que van a entrar a disputar esta Liga ACB a partir del próximo miércoles. Eso sí, hay un detalle para mí sustancial y bien bonito. Deliciosa la charla que tuvieron ayer dos amigos que van a ser rivales el jueves en la Fonteta. El entrenador de Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, y el de Moraván Candorra, Ibón Navarro. Lo cierto es que es una conversación que bien pudiera haber tenido lugar en la barra de un bar con una cerveza de por medio, pero no. Eran los entrenadores que se enfrentarán en el primer choque del próximo jueves en esta lucha por la ACB. Este es un pequeño fragmento de una conversación de más de media hora.
Oye, ¿en qué planta estás tú?
En la 8.
Ah, pues estás aquí abajo. Espera.
¿Sí? A ver si estás más alto.
¿Has escuchado? Ese soy yo.
Vale, aprendiendo más protocolos que es baloncesto, pero contento de que todo esto está ayudando un poquito a todo el mundo. Ahora veo una película y veo a alguien que se abraza y digo, ¡uy!
Eso no se hace. Y además el mamón ha dicho, como el día 18 que jugamos contra vosotros es cumpleaños de su madre, le ha dicho que por su cumpleaños quiere que gane el Valencia Basket. Será posible, tío. Puede ser. Los demás días el Andorra, pero ese día que es el cumpleaños de mamá, que gane el Valencia Basket. Como digo yo, mi hijo me ha traicionado.
Gran conversación de vida y de deporte de dos técnicos de baloncesto que lucharán a partir del miércoles por llevarse el título ACB, ni más ni menos que aquí en Valencia, que en el pabellón de la Fuente de San Luis. 18 son los minutos que todavía quedan para llegar a las 3 de la tarde. Esto es Deportes Cope más Valencia a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, en directo a través de las aplicaciones de Tiempo de Juego y de la cadena Cope para dispositivos móviles. Hacemos un alto en el camino y nada, en 30 segundos abrimos el mejor tiempo de opinión. Todavía nos queda por escuchar a Celades sobre Diakabi y Guillamón y, como digo, debatir sobre todo lo que dio de sí el derbi valenciano en Primera División. ¡Bienvenidos!
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Morder. Charlar. Beber. Elogiar. Probar. Reír. Todo sucede en un mismo lugar. Tu boca. Y ahora también en los espacios Vegamar y en vegamar.es. Vegamar. Y en tu boca.
Girando el pescuezo, remata en boca de gol y marca el primero.
Y este lunes, más.
¡Vamos a chutar, gol!
Más fútbol, más goles, más tiempo de juego.
La liga de verdad.
Desde las 7:30, Levante-Sevilla.
Hola, Paco Pepe, muy buenas tardes a todos.
Betis-Granada.
La parada es de reflejos y de mano.
Síguelo dura. En Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
Ya no hay marcha atrás.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
Aquí seguimos en la sintonía de Deportes Cope más Valencia. El fútbol no se detiene todos los días partidos. Empezando por el de hoy. Arranca una nueva jornada. Atrás quedó ese derbi valenciano en Primera División con empate a uno que enseguida vamos a analizar. Dejó muchas cosas, sobre todo en el Valencia, por las cuales tenemos que contar noticias y debatir sobre los planes de Albert Celades de presente y futuro con el equipo. Pero, entre otras cosas, regresamos a la Nucía. Por allí sigue José Manuel Segarra para que nos cuente qué pasó en esta jornada de Liga, tanto para el Valencia como el Levante, a nivel de clasificación, de resultados, de rivales. ¿Cómo le fue? Empezamos por el Valencia, Segarra.
Pues que pese a que la cosa empezó mal, evidentemente con ese derbi y esos dos puntos que volaron en el minuto 95, ese traspiés, solo ha hecho que se le escape al Valencia uno de sus más directos rivales, que es precisamente el Sevilla, con el que va a jugar el Levante en la tarde-noche de hoy. Un Sevilla que se va ya a los 7 de distancia con respecto al Valencia. Pero el equipo de Albert Celades, con una jornada menos en juego, evidentemente solo quedan 10, mantiene la Champions a 4 puntos de distancia cuando faltan 30 por disputarse. Eso en cuanto al Valencia, es decir, no ha estado mal. Bastante mejor le ha ido al Levante porque consiguió un punto in extremis con ese penalti logrado en el último minuto por Gonzalo Melero, y ese punto hace que además la distancia con respecto al descenso se amplíe en un punto con una jornada menos por disputarse. Gana una plaza en la tabla, se la gana al Betis, es decimosegundo, y se coloca con 9 puntos por encima de los 3 últimos clasificados. Es decir, Hugo, que según las cuentas que maneja Paco López, al Levante le quedan 8 de los 30 puntos que hay todavía en juego para salvarse.
Empezando por esta tarde, 7:30 de la tarde en la Nucía, Levante-Sevilla. Que además, si ganas el Levante, le haría un favor al Valencia en esa lucha, como decía Segarra, por los puestos de Liga de Campeones. Hablamos del Valencia, escuchamos a Celades y enseguida información. 2 protagonistas por encima del resto, Hugo Guillamón y Mukhtar Diakabi. Vamos a dar la vuelta, Javi, al orden de los cortes. Empezamos por Celades sobre Hugo Guillamón y así contamos información en torno a la renovación del futbolista canterano. Este es Celades sobre Hugo Guillamón tras la gran actuación del chaval en el derbi valenciano en Mestalla frente al Levante.
En cuanto al tema contractual, es una situación del club y bueno, veremos a ver qué sucede. En cuanto al partido que ha hecho, pues ha sido un partido muy bueno. Ha tenido una situación compleja de jugar en muchas situaciones mano a mano con dos puntas como tiene el Levante con muchísima velocidad, en este caso Morales y Roger, luego con la salida de Borja Mayoral. Bueno, yo creo que ha estado a un muy buen nivel y bueno, y ojalá que siga así.
Ahora hacemos la valoración deportiva de Hugo Guillamón. Todos estaremos de acuerdo en que hizo un muy buen partido, un partido notable el canterano valencianista con 20 añitos, un partido complicado, tuvo jerarquía, tuvo mando en plaza, desquició a Roger, que acabó autoexpulsándose, en pugna con Guillamón siempre en el terreno de juego, tuvo salida de balón impecable, algo que ya sabíamos los que conocemos a Hugo Guillamón desde los prebenjamines del Valencia Club de Fútbol y que también sabían evidentemente en el club, participa directamente en el tanto inicial de Rodrigo Moreno asistiendo en banda, superando líneas de presión con sus pases a José Luis Gallá. En definitiva, muy buen partido de Hugo Guillamón. Información en cuanto a la renovación, no ha cambiado nada. No ha habido una llamada, no ha habido una comunicación, no ha habido un contacto del Valencia Club de Fútbol con sus agentes. El Valencia sigue pensando lo mismo. Quiere contar con Hugo Guillamón, algo que, por ejemplo, la dirección deportiva anterior no contaba con él, si no ya se le habría ofrecido renovar el verano pasado al canterano valencianista, pero sigue pensando lo mismo, que el plan con Hugo Guillamón es seguir un proceso natural en su ascensión al primer equipo. Ahora bien, asterisco, si Hugo Guillamón en las 10 jornadas que restan de aquí al final del campeonato sigue mostrando el nivel que demostró en el pasado viernes en Mestalla frente al Levante, evidentemente las cosas cambiarán y no habrá ningún problema en cambiar las condiciones contractuales y que Hugo Guillamón tenga dorsal del primer equipo la próxima temporada. Yo sé que esto genera debate, yo sé que lo fácil es decir qué más da, que le den ficha del primer equipo, que le paguen lo que quieran, que sea Hugo Guillamón ya un jugador de primer nivel, pero esto tiene su contra. Cuando luego el valencianismo piense en un central de Champions, piense en un central de nivel con jerarquía y ya con galones, la ficha la tendría ocupado Hugo Guillamón. Entonces, en esta disyuntiva lo que no va a hacer el Valencia ahora es decir, ha hecho un buen partido, nos volvemos locos. Además, porque la economía de club es economía de guerra y hasta que no sepa dónde va a estar clasificado para la próxima competición europea, tiene problemas el Valencia para confeccionar su plantilla, una plantilla que ya adelanto, no quiere que sea de 25, tendrá una tendencia a disminuir el número de sus integrantes. Pueden ser 24, 23, 22, pero la plantilla del año que viene, en función de lo que vaya a ser a nivel de competición europea y situación económica, podría menguar, insisto, y no ser tan numerosa. Pero esa es la situación con Hugo Guillamón. Paciencia, tranquilidad y, sobre todo, conciencia tranquila en el Valencia, porque en otra situación, con el jugador a un mes de terminar el contrato, se le habría dicho al entrenador, oye, apuesta por otro que tenga contrato en vigor, que Guillamón no va a renovar o no quiere renovar o no va a seguir. No, hay plena libertad del entrenador para que cuente con él, juegue Guillamón, lo demostró poniéndolo de titular el otro viernes contra el Levante, y si de aquí a final de temporada lo va a necesitar, va a poder seguir contando con él, aunque eso vaya en perjuicio del club, porque si Guillamón juega y encima lo hace tan bien como lo hizo el pasado viernes, le será más caro renovarlo y tendrá otras pretensiones el futbolista y sus agentes. Eso en cuanto a Guillamón, que enseguida os pregunto. La cara negativa del partido, Mukhtar Diakabi, se marchó al confinamiento con 2 penaltis contra el Atalanta y en el tiempo añadido contra el Levante, ganando 1-0, hubo penalti de Diakabi que le costó 2 puntos al Valencia. Este era Celades hablando muy clarito sobre lo que pensaba sobre Diakabi.
Por supuesto que he hablado con Diakabi, hablamos después de los errores que cometió antes del parón. Y bueno, ya ha vuelto a pasar, ya bueno, está claro que son muchas veces, demasiadas veces, son muchos puntos y situaciones pues bueno que nos están lastreando mucho, que nos están costando muchos puntos y que nos están costando puestos en la clasificación.
Ya sabíamos lo que era Diakabi, es un chico que tiene muy buena predisposición, que tiene piernas largas, que tiene buena zancada, que tiene un físico portentoso, pero que a nivel táctico, a nivel técnico, tiene muchas limitaciones. Con el sistema defensivo de Marcelino, esas carencias, acompañado de Garay o de Paulista, y con un equipo que, insisto, juntaba mucho las líneas y que defendía en bloque bajo, esas carencias se veían menos. Ahora, con Celades en el cuerpo técnico, a campo abierto, a Diakabi se le ven más las costuras y le cuesta puntos al Valencia Club de Fútbol. Es un problema que tiene el Valencia con la lesión de Garay y con las molestias de Gabriel Paulista. Y porque con Mangala, como venimos contando desde hace ya meses, no se cuenta porque no tiene ritmo competitivo y porque no se le ve en condiciones de juntar 2 partidos seguidos por esos problemas que tiene. Es una cagada, hablando mal y pronto, la contratación de Mangala por parte de la propiedad, porque no ha dado ni siquiera la opción al cuerpo técnico de utilizarlo en momentos puntuales. Esa es la realidad. Abrimos el tiempo de opinión. Yo, por mi parte, decir que me gustó mucho Hugo Guillamón, mucho. Me gustó muchísimo Gaya. Para mí, lo más peligroso del Valencia. Puso hasta el centro a Rodrigo, puso antes 2 o 3 centros venenosos que no encontraron rematador. Me gustó hasta que le duró la gasolina a Coquelén. No me gustó Parejo. Guedes me gustó más de lo que nos había mostrado en el pasado, pero muy poquito de Guedes para lo que se espera de Guedes. Me gustó Rodrigo, muy light Maxi Gómez y Carlos Soler, trabajador, voluntarioso, pero espero más también de Carlos Soler. Ah, y me decepcionó bastante Florenzi. Yo creo que Florenzi, lo que cobra, el cartel que trajo, ya ha superado todos los problemas que había superado después de 3 meses de descanso. Me parece que Florenzi dio muy, muy poquito y que el cambio de Bas estaba cantado. Empiezo por ti, Villarejo.
Bueno, pues me cojo a esa. Yo prefiero a Bas que a Florenzi, sí, a ojos cerrados, desde ya, desde su llegada, lo ha demostrado, su regularidad. Bas siempre te da un 6, cuando no es un 7, en el 11, y yo a partir de ahí creo que el puesto se lo ha ganado el danés por delante del italiano, como dices tú, muy apagado. A mí sí me dio sensaciones buenas, como tú dices, esos destellos Guedes. Yo por momentos dije, ostras, ahí está, arranca la moto. Ese es el Guedes, porque parece que sí, que por lo menos llegaba a poner tercera. Cuando lo habíamos visto que hacía perla en casi todos los arranques del parón hacia atrás. Así que yo me cojo a lo positivo de Guedes, porque es cierto que se ha hablado mucho de que le ha sentado muy bien, que ha vuelto con otra chispa, con otra fuerza, se atropella como antes, pero insisto, yo me quedo con lo positivo de ver que Guedes por lo menos se le ve que tiene otra intención, ¿no? Que tiene otra propuesta personal, y eso ya es mucho, porque la calidad no se le va a olvidar. Calidad tiene seguramente, si no el que más, de los que más de la plantilla. Falta que él tenga las ganas de ejecutarla sobre el terreno de juego en positivo, y a partir de ahí lo que has dicho, Gaya excelso y poquito más que añadir de lo de Diakabi, que ya lo sabíamos y que venía de atrás. Y de Hugo Guillamón, solo comentar una cosa. No caigamos en el arrebato, no caigamos en pensar que lo que pensamos el jueves ahora ya no vale. No, si el jueves la Secretaría Técnica del Valencia, la Dirección Deportiva, tenía una idea sobre Guillamón, no puede ser otra hoy lunes. No puede ser. Ahora, se le va a presentar un escenario que te estaba escuchando, es Mangala no cuenta. Con la cruz que le ha hecho a Diakabi, mucho me extrañaría que...
Hay que sacarlo, ¿eh? Mangala no cuenta, pero hay que sacarlo. O sea, quiero decir, que lo tienes ahí, cobrando. O sea, que al final esto es primero dejar salir antes de entrar. Ahora, en el primer equipo...
No, estás hablando de mercado.
No, estás hablando de hueco, pero es que para hacerle hueco hay que conseguirle una ficha.
Porque no, de no, momento la tiene.
Estoy hablando de ahora, del jueves.
Ah, no, ahora seguramente va a estar ahí con
Diacabia.
Si Paulista vuelve, yo creo que va a apostar por Guillamón.
Yo creo que
¿seguro?
Juega Paulista Guillamón y antes se inventa Paulista Coquelén con la vuelta de Condovia al centro del campo. Pero creo que la cruz se la ha hecho a Diacabí definitiva y Mangalá no cuenta. Con lo cual, lo que iba a decir es, se presenta un escenario en el que va a tener oportunidades como para no pensar ya en este fin de semana, hay que ya renovarlo a Guillamón. No, va a haber oportunidades para pensar y para
ver. Lo van a ver, es que es lo que están haciendo, Zamora.
Bueno, yo creo que en líneas generales el partido me defraudó un pelín, como casi todos los que estamos viendo estos días, pero es verdad que el Valencia dio un paso adelante cuando el Levante se queda con 10 y ahí sí que parecía que iba por el partido, porque claras tiene dos, pero uno es en fuera de juego, me refiero a los dos palos, y el Levante es que ni inquietó a la portería del Valencia. Del Levante muy rápido, para mí demuestra lo que tiene, es decir, muy buenos centrocampistas y en las áreas, como siempre dice Paco López, lo
magnífico Levante, campaña, magnífico campaña.
Sí, pero en las áreas, pues como siempre, él dice que no somos eficaces, para no decir la realidad, que cuando Roger no la tiene es imposible marcar y que atrás, pues a postigo de vez en cuando se le ven las costuras. Y del Valencia, mira, yo por el tema de Guillamón y Mangala lo voy a hacer muy rápido, es decir, yo entiendo que exigirle a una dirección deportiva o a un club que fiche a Mustafi y Otamendi y los venda luego por una millonada a la Premier, yo creo que eso es de sombrerazo, de felicitar, y no es lo habitual. Pero lo que yo creo que es inadmisible es que tengas en el mismo equipo a Guillamón y a Mangala, que no pongas a Mangala, que pongas a Guillamón a quien no te crees. A quien no te crees, para el primer equipo. Yo creo que eso demuestra que es un fallo grosero y grave en cuanto a la planificación, que obviamente, ¿es achacable a la que está ahora? Pues no, porque César se ha encontrado los dos marrones, pero desde luego a nivel club me parece injustificable que estemos a hoy, que totalmente, es 15 de junio, en esta situación.
Totalmente. Segarra.
Yo voy a hacer una de ventajista, incluso demagogo, pero la voy a hacer. Y es que me parece alucinante, por no decir otra palabra, que en este Valencia Guillamón no tenga contrato y Mangala y Diacabí sí lo tengan. Ya sé que es así y que las cosas vienen como vienen, pero es la realidad, terca realidad y a veces un poquito absurda. Me parece a mí que con los problemas que ha tenido el Valencia de ahora y meses atrás en fichar centrales, recordemos, Fedal, Duarte, Jorge Sáenz y compañía, y a ninguno de ellos el Valencia, por unas razones o por otras, no los pudo fichar, parece increíble que nadie se haya dado cuenta de que posiblemente Guillamón, que es un chico internacional en todas las categorías inferiores, pueda ser un central para la primera plantilla. No digo yo que sea el primer central, por supuesto que no, pero entre los cuatro me parece a mí que va bastante sobrado y la demostración es la del pasado viernes. Y más con el deseo del chaval de quedarse en el Valencia, porque es que es muy valencianista y de esos hay pocos y creo yo que hay que cuidarlos. Así que, bueno, ojalá se resuelva, ojalá se retomen las posturas y ojalá Hugo Guillamón se quede en el Valencia, porque lo de Gallá, lo de José Luis Gallá, sigue fuera de concurso. Es un futbolista, para mí, el mejor, incluso por delante de Jordi Alba, en el lateral izquierdo de España, o sea que para mí sería titular en la próxima Eurocopa con España, y lo de Diacabí es una más, y son ya demasiadas, y creo ya que el cupo de las oportunidades a Diacabí se le han acabado. No sé quién va a jugar, si no está Paulista. Creo que Guillamón se ha ganado el seguir con la titularidad en el Valencia, y a su lado, pues no sé si Coquelán o quién, pero Guillamón seguro.
Ojalá haga un partidazo si juega Guillamón en Valdebebas, pero lo mismo que hemos dicho del pasado viernes después del partido contra el Levante, lo digo ahora de cara al partido contra el Real Madrid. Viene un Miura. Viene un Miura para todos, pero para Guillamón también. O sea, que va a ser una piedra de toque. A ver si ahora vamos a matar al chaval en caso de que no salgan las cosas como pretendíamos. Paciencia. Para mí la palabra es paciencia. Por cierto, la pareja de Hugo Guillamón se crió con Hugo Guillamón en el Valencia, en la selección en inferiores. Ha dicho Segarra Internacional, entonces Víctor Chus está en el Real Madrid Castilla. No tengo los minutos, quiero mirar los minutos que ha jugado Víctor Chus, que no lo sé, no sé si ha jugado mucho o poco, pero está en el Real Madrid Castilla en segunda B. Es muy difícil en los tiempos actuales meter a un chaval de buenas a primeras, dar el salto grande, salvo que seas un Ferran Torres de la vida o incluso un Kangin Lee, para que tengas hueco en fichas de equipos de Liga de Campeones. Pero, insisto, ojalá siga dando este nivel, porque el Valencia no tendrá más remedio que renovarlo en positivo o perder a un futbolista que ha demostrado o que está demostrando que puede jugar perfectamente en primera división. Pase lo que pase, lo iremos contando en la sintonía de la cadena COPE. Recuerda, esta tarde a partir de las 7:30, sigue el fútbol, sigue la Liga, sigue Tiempo de Juego, Levante Sevilla. Por nuestra parte, nada más, dar las gracias como siempre por estar al otro lado. Os quedáis en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Adiós. Buscar excusas para no mirar.